Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 25 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Como cada día, nos acercamos en primer lugar a Roma para conocer la última hora, si es que la hay, sobre el estado de salud del Papa Francisco. En su duodécimo día de hospitalización, sabemos lo mismo que esta mañana. Ha pasado buena noche, en las últimas horas ha retomado algunas de sus actividades habituales. Eva Fernández, ¿qué más podemos contar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Bueno, pues a esta hora lo que sí te digo es que no cabe ningún periodista más en la oficina de prensa de la Santa Sede a la espera del ya inminente parte médico. De momento, como decías, se mantiene esa leve mejoría dentro de la gravedad de un cuadro clínico complicado al que hoy se habrán unido nuevas pruebas y análisis. Durante la noche se descarta que Francisco haya tenido alguna crisis respiratoria, pero desconocemos cómo habrá ido el día. El pronóstico continúa siendo reservado y ayer los médicos aseguraban que no estaban preocupados por la insuficiencia renal inicial leve. Mientras tanto, al Gemelli continúan llegando mensajes de cariño y aseguran que la recepción del hospital está colapsada por los dibujos que los niños envían desde colegios de todo el mundo.
Gracias, Eva. Seguimos en contacto. Mientras tanto, aquí en España la actualidad sigue pasando por la quita de la deuda a Cataluña, pactada con Esquerra, anunciada por el propio Junqueras. Bueno, pues hoy resulta que han salido los de Junts, Puigdemont, para decir que no le gusta que la condonación se extienda al resto de comunidades autónomas. Hombre, estaría bueno, los superiores son así, y que ellos quieren más. No se conforman con que se les perdone 17.000 millones, quieren que todos los demás paguemos los 73.000 millones de deuda total que tiene Cataluña. Con un par. Escucha a Mónica Sales, se llama así, la portavoz de Junts en el Parlament.
Que no nos vulguen vendre gat per llebre.
Que no nos quieran dar gato por liebre, porque este pacto consolida el café para todos. Todas las comunidades se beneficiarán y, por tanto, la parte proporcional que tendrán que pagar, que tendremos que pagar los catalanes, será la misma. Este dinero es de los catalanes y no tenemos que dar gracias a nadie.
Son de los catalanes y, por tanto, no hemos de donarles gracias a ningú.
Es impresionante. ¿Qué jeta le echan? Y el problema es que, ojo, el problema no es la jeta que le echan, ya lo sabemos. El problema es que igual lo consiguen. El gobierno pone todos los focos sobre el PP por negarse a aceptar la condonación de deuda en sus 11 comunidades donde gobierna. Tras el Consejo de Ministros, la portavoz Pía Alegría lanzaba una pregunta directa a Núñez Feijóo.
¿Está por condonar o está por condenar? ¿Quiere condonar la deuda a sus comunidades autónomas o quiere condenar a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas? Esta es la pregunta. ¿Es más de condonar o es más de condenar?
¿Quién le habrá escrito la chorrada esta? Bueno, el gobierno busca provocar fisuras entre los varones populares, que alguno acabe rompiendo la directriz del PP y acepte una quita de su deuda en su comunidad. Bueno, por ahora todos se mantienen firmes en el rechazo a una oferta que consideran una trampa. Dicen que no están dispuestos a que los españoles acaben pagando las exigencias del independentismo catalán. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantienen firmes las comunidades del PP en ese rechazo unánime a la condonación de deuda y explican a COPE que seguirán haciéndolo cuando el gobierno intente quebrarlas en futuras reuniones bilaterales con Hacienda. Eso sí, antes tendrán que explicar en los territorios en los que gobiernan que esto no es más que una trampa, un caramelo que les ofrece Sánchez y que Feijóo rechaza porque solo sirve para blanquear las exigencias del independentismo.
Es una trampa injusta. No se puede comprar el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero del conjunto de los españoles.
Y así se lo harán saber a la ministra de Hacienda en la reunión de política fiscal, en la que exigirán una reforma del sistema de financiación acompañada de soluciones temporales que pasen por ampliar el plazo de devolución de la deuda o de rebaja de intereses, pero nunca que paguen el pato esos territorios que han hecho los deberes sin gastar más de lo que ingresaban.
Un día más tenemos que hacer parada en el Tribunal Supremo para hablar de la investigación al fiscal general del Estado por revelación de secretos. Hoy el magistrado Hurtado ha dictado un auto en el que considera una evidencia que Álvaro García Ortiz hizo desaparecer pruebas de su teléfono móvil. También le reprocha la falta de colaboración para esclarecer los hechos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Un reproche en toda regla. Dice el juez Hurtado que es una evidencia que el fiscal general ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus dispositivos. Eso no tiene relevancia penal, explica, pero puede incidir en la causa. Y no es el único reproche. Hurtado le recrimina también la falta de colaboración para aclarar los hechos. Ha dado distintas explicaciones del borrado de mensajes, pero podía haberlo comunicado antes de llevarlo a cabo. Es notorio, dice el magistrado, que el Supremo abrió causa contra él el 15 de octubre y el borrado se hizo al día siguiente, el día 16. Y por ello se tuvieron que acordar distintas diligencias para recuperar las pruebas, una serie de medidas de investigación tecnológica. El juez hace estas afirmaciones, estos reproches, en el auto en el que accede a la petición de García Ortiz, que se quejó de que sus datos se hiciesen públicos. Restringe el acceso de acusaciones y defensas a los anexos de los informes de la Guardia Civil de la UCO. Las consultas las tendrán que hacer en el Tribunal Supremo. Solo se les va a entregar el documento de la pericia oficial.
En el Supremo también ha comenzado la fase testifical del caso Ábalos, lo que nos vamos a divertir. En la primera jornada hemos visto a la empresaria Carmen Pano, que ha ratificado ante el juez que sí, que llevó 90.000 euros en billetitos a la sede socialista de la calle Ferraz. Lo hizo, dice esa señora, por indicación de Víctor de Aldama y las entregó en la segunda planta a un hombre que no puede identificar. La portavoz del PP en el Congreso, el portavoz Miguel Tellado, exige explicaciones a Pedro Sánchez por este dinero, también por la actuación del fiscal general.
Se ha quedado también una buena mañana para que Pedro Sánchez, además de pedir perdón por lo del fiscal, dé las explicaciones sobre el paradero de esos fondos.
Y un asunto más en la crónica política de este martes. Atención a lo que ha aprobado el Consejo de Ministros. Un registro estatal de medios de comunicación. Dice Óscar López que se trata de adaptarse a la normativa europea y mejorar la transparencia sobre la propiedad, la financiación y la publicidad institucional de la prensa. Ese registro estará supervisado por la Comisión Nacional del Mercados y la Competencia. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto para crear un registro de medios donde figuren los propietarios y fuentes de financiación, particularmente la publicidad institucional, entre otras medidas por desplegar a lo largo de los dos próximos años que en teoría quedan de la actual legislatura. La labor de supervisión recaerá en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, autoridad cuyos miembros son nombrados, al menos hasta ahora, por el propio Ejecutivo. El plan de acción por la democracia lo ha justificado Óscar López parapetado en Europa.
Cumplir con la normativa europea, insisto, cumplir con la normativa europea.
El alcance del nuevo marco regulatorio lo acabarán determinando los socios parlamentarios. La hoja de ruta contiene distintos ejes, pero fue ideada tras las investigaciones judiciales al entorno de Pedro Sánchez, que hizo suya la lucha contra lo que llamó pseudomedios y bulos. Incluso prevé constituir una comisión en el Congreso sobre desinformación.
Y esta mañana ha reabierto el Carrefour de Alfafar, en Valencia. Han sido 71 días de reforma en un proceso en el que han participado más de 500 personas para hacer de este establecimiento el más moderno e innovador de toda España. Atrás quedó la catástrofe de la Dana. Elodie Pertuisot es CEO de Carrefour en España.
Una tienda referente, hemos decidido hacer aquí en Alfafar la tienda más moderna e innovadora de Carrefour. Novedades, pues primero hemos puesto los productos regionales y frescos en el corazón de la tienda. Trabajamos con más de 60 proveedores regionales de frescos, están en la entrada, están también en la plaza, en la impresionante plaza de frescos, totalmente renovada. Y una tienda muy moderna, hemos reconstruido todo.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en el femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Europa en pie es el titular que leemos tras la reunión de líderes en Kiev en el tercer aniversario de la guerra de Rusia-Ucrania. Impactante imagen de apoyo al pueblo ucraniano a través de su presidente Volodymyr Zelensky, que genera un hilo de esperanza. En la foto, de 16 líderes, 4 son mujeres, 3 jefas de gobierno y la cuarta, la presidenta de la Comisión. en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vemos que algo va cambiando en la representación política, pero tan lentamente que la incorporación parece ir con goteo. Tres jefas de gobierno en Europa, también únicamente tres en la región de América Latina y el Caribe, que reúne a 40 países, según la Secretaría General Iberoamericana. Frente a esta realidad, traigo aquí unos datos. Necesitaremos 286 años en conseguir la igualdad real al ritmo al que vamos. Y sin embargo, si hubiera igualdad, si se incorporara el 100% del talento, el PIB mundial crecería en un 20%. Un tema para reflexionar y para conquistar juntos hombres y mujeres, si pensamos en nuestros hijos e hijas.
Deportes en la linterna, Charlie Sae, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Ya estamos en semis de la Copa del Rey.
Fíjate qué partidazo tenemos hoy a eso de las 9:30 de la noche. Montjuïc, Barça, Atlético de Madrid. El partido de ida buscando ambos conjuntos una plaza en la gran final. Pendientes a esta hora de Lamine Yamal, que seguramente va a estar en el 11 inicial de Hansi Flick. Mañana la otra semi en San Sebastián, Real, Real Madrid. Y Ángel, pendientes de la muela de Kylian Mbappé. Ayer tuvo que ser extirpado esa muela del fútbol lista francés. En cualquier caso, Ancelotti ha dicho que no cree que mañana vaya a tener problemas para jugar en el once inicial. Por cierto, el conjunto blanco y Javier Tebas siguen absolutamente a la gresca. Hoy ha dicho Ancelotti en sala de prensa que Tebas, con eso de decir que el Madrid es un equipo llorón, le ha faltado el respeto a un montón de madridistas. Pues bien, Tebas le ha contestado en las redes sociales y ha insistido en su mensaje de que tanto lloro del Real Madrid por culpa de los árbitros convierte a ese equipo en un conjunto llorón. Mañana tenemos un partidazo en Wembley. A esta hora está trabajando la selección femenina, un encuentro de la Liga de Naciones entre Inglaterra y España. Y dos noticias de motor. La primera tiene que ver con Jorge Martín. Te contaba ayer que se había caído y se había lesionado. Pues bien, hoy ha sido operado. En principio le descartamos para el arranque del Mundial. Veremos cuándo se reincorpora. Y mañana, Ángel, yo sé que te gustan mucho, arrancan los test de la Fórmula 1. Eso ya es que la temporada está cerquita, cerquita de empezar. Carlos Sainz con su Williams, Fernando Alonso con Aston Martin. Veremos dónde les tenemos cuando arranque la temporada.
Venga, estaremos atentos. Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 11 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos tenido un día con un tono más grisáceo que el de ayer. Esta noche vamos a tener 2 grados de mínima en la mayor parte de la capital, 2 bajo cero en la zona norte de la comunidad, sobre todo en Somosierra. Y mañana el cielo estará más despejado que hoy, aunque las máximas no van a superar los 12 grados. En cuanto al tráfico, si circulas de salida por la A4, ten en cuenta que a la altura de Pinto hay un vehículo averiado que genera 3 kilómetros de retenciones. Más allá de eso, también hay complicaciones de salida por la A3 en Rivas, la A42 en Fuenlabrada, la A5 a su paso por Arroyomolinos y la A6 en el entorno del Plantío. Si en cambio circulas de entrada a Madrid, las complicaciones están en la A1 a la altura de las Tablas y en la A2 por Torrejón de Ardoz. Y por último, en la M40, lo peor está en Hortaleza y Coslada sentido A3, en Villaverde en ambas direcciones y en Pozuelo dirección A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador del Oscar Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Qué?
campamento digital.
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa,
se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Duodécimo día de hospitalización del Papa Francisco en el Gemelli de Roma. Por ayer siguen desde este fin de semana los compañeros de Mediodía COPE, con Pilar Cisneros, con Jorge Bustos, con Ángel Correas y con los colegas técnicos como Juan Carlos Matamoros al frente. Jorge Bustos, buenas tardes.
Aquí estoy con Mata cerca.
Joder,
de mi
macho,
Ángel.
Esto no está pagado, tío. Ánimo, Bustos, tío. Esto no está pagado. Ya puede estar cayendo chuzos de punta. Lo peor que te puede ocurrir, te lo digo por experiencia, pero en fin, es lo que hay, macho. Es lo que tiene esto de las penitencias.
Al revés, es un seguro de vida, Mata.
¿Qué dices?
Pues aquí me tienes muy pendientes del parte médico, porque sabes que sale justo a esta hora, más o menos. Deben faltar unos minutos para que salga el parte médico del estado de salud, Papa. Si se confirma la mejoría que viene marcando los últimos tres partes médicos, pues significará que, hombre, dentro de la prudencia, que tenemos que seguir hablando de cuadro clínico complejo, de estado crítico, de un pronóstico reservado y una situación grave. Pero es lo cierto que los últimos tres partes médicos han ido jalonando una senda de recuperación dentro de la gravedad del cuadro clínico. Se puede confirmar en los próximos minutos y entonces, se certificará esa esperanza y que ha ido marcando la recuperación de los peregrinos, de la fe de los peregrinos en estos últimos días. Porque cuando nosotros aterrizamos aquí el domingo, la circunstancia era... Había nubarrones muy oscuros en el horizonte,
sí, sí.
Es decir, te lo voy a confesar, la gente se acercaba, tú veías entrar las iglesias, colas de gente rezando, había una preocupación que se cernía sobre la ciudad entera y sin embargo del domingo hasta hoy, por estos partes médicos esperanzadores y optimistas, dentro de la gravedad, insisto, la gente está viviendo el jubileo de una forma más alegre, a pesar de la lluvia también, no ha dejado de llover. Durante buena parte del día de hoy y del día de ayer, pero hay otro aire, se respira otro ánimo en la ciudad. Cuando la gente te ve con el micrófono de COPE por la calle, hemos hecho muchos directos desde la calle, muchas entrevistas, se acercan muchos españoles y también latinoamericanos, algunos reconocen, la mayoría de los españoles, por supuesto, el micrófono de COPE, otros no, y te preguntan, ¿cómo? ¿Sabéis algo? ¿Qué tal? Y ya de un tiempo a esta parte, pues es, pues como que parece que se esfuman los peores presagios.
Esperemos.
Vamos a ver lo que pasa en el próximo parte, pero hoy hemos hecho el programa en un sitio increíble.
Te estaba oyendo al mediodía y te iba a preguntar en esa iglesia de los españoles. Algún amigo y alguna anécdota tengo yo en esa iglesia años atrás.
Sí,
te lo digo porque me ha parecido muy curioso, en un lugar tan histórico, con mayúsculas como ese, y según hacías la entradilla del programa, Jorge, cubriendo un evento tan importante como es esta enfermedad del Papa, y Dios quiera que no sea para la historia, ¿cómo se ve desde ahí la actualidad española? Qué pena todo, ¿no?
Sí, porque además en esa iglesia,
¿verdad?
Lo más fascinante de esa iglesia es que es como un templo que da testimonio de la historia de España ininterrumpidamente, de la continuidad histórica de España desde el siglo XV. Esa iglesia que fue de la Corona de Aragón, luego cuando, porque había otra que era la de la Corona de Castilla, que era la de Santiago, esa desapareció y se reunificaron toda, digamos, toda la identidad de España en la iglesia de Montserrat, ¿no? Que además tiene esa advocación catalana, porque evidentemente pertenecía a la Corona de Aragón, y hoy es la iglesia de todos los españoles en Roma, ya digo, desde hace 5 siglos. Ahí fue San Ignacio de Loyola, ahí fue Tres de Butera, ahí fue enterrado Alfonso XIII de la Segunda República, ahí se casó Sara Montiel, ahí fue enterrado el Papa Borgia. Es decir, toda la historia de España está reflejada en los muros de esa iglesia. Y cuando yo desde ahí hoy hacía el monólogo sobre la quita de la deuda,
te daba vergüenza
por Esquerra Republicana vendiendo que Cataluña se quiere separar de España, cuando veía el mapa de Barcelona del siglo XVI pintado las paredes de los murales en el fresco de esa iglesia, y dices, vamos a ver, ¿me vas a vender a mí lo que es la historia de España? O sea, ¿me vas a contar la historia de una forma de la que no es? Es que es republicana, que tiene bastante menos años que esta iglesia, que es testimonio de la historia de la unidad de España. En fin, es impresionante confrontar la actualidad, y esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces, con el peso de los siglos, sí, con el peso de la historia, y más en un sitio como ese, que sigue siendo un centro de peregrinación desde el Renacimiento hasta hoy, porque ayer estaba llena de malagueños que habían ido al jubileo, y mañana estará llena de, y siguen yendo desde hace 5 siglos españoles para peregrinar a esa iglesia. Es muy impresionante, la verdad.
Qué bueno. Perspectivas, mañana seguís haciendo el mediodía COPE desde allí, y Dios quiera que no haya noticias que os hagan estar más.
Claro, o sea, la idea es que mañana sea el último día, confirmar la mejoría del Papa, y por tanto, pues por la tarde en principio, pues cogemos el vuelo de vuelta a Madrid si no hay ninguna noticia que nos obliga a quedarnos. Así que en principio mañana esperamos confirmar y constatar esa mejoría, esperando ya el parte médico de esta tarde y de mañana por la mañana.
Oye, y sobre la actualidad española, ya la última, ¿qué?
Es que...
¿Te ríes por no llorar o qué?
Sí, pero es verdad que es un momento... A ti que te gusta mucho la política internacional, Ángel, date cuenta de lo que está pasando en Alemania, de cómo se está reconfigurando todo el mapa europeo y occidental, de las alianzas entre Putin y Trump, de eso lo que le está llevando a Zelensky a intentar salvar lo máximo la negociación que le están imponiendo. Bueno, Roma es uno de los vértices ahora mismo de la actualidad, junto con Berlín, junto con Kiev. Pero claro, cuando te vas a la política nacional y ves cómo Pedro compra una prórroga en el poder a base de hacer una quita salvaje de la deuda, que es una cosa increíble, para que todos los españoles mutualicemos la deuda de Puigdemont y de Esquerra Republicana, dices, bueno, no, de verdad que no hay ninguna más mínima altura de miras en la política nacional, pues evidentemente no la hay. No la hay.
Tenemos última hora, ya tenemos parte médico esta tarde. Eva Fernández, Roma de nuevo. Hola, Eva.
Hola, Ángel. El parte que nos acaba de llegar nos indica que las condiciones clínicas del Santo Padre permanecen críticas. Las condiciones clínicas del Santo Padre permanecen críticas, pero continúa estacionario. No se han verificado episodios agudos respiratorios que puedan preocupar, y los digamos que la estabilidad hemodinámica permanece y continúa siendo estable. Durante la tarde se le ha efectuado un TAC de control programado para vigilar de cerca cómo va la pulmonía bilateral, y el pronóstico continúa siendo reservado. Por la mañana, después de haber recibido la Eucaristía, ha realizado algunas actividades de trabajo. Pero digamos que a diferencia del parte de ayer, nos dice el parte médico, que estamos traduciendo en estos instantes según te cuento, las condiciones clínicas del Santo Padre permanecen críticas, pero estacionarias. Los médicos no se atreven a adelantar ningún pronóstico. En estos momentos, el portavoz de la Santa Sede, Mateo Bruni, está respondiendo a preguntas de los periodistas que supongo que podéis escuchar.
Pues ampliamos en cuanto puedas y consideres. Gracias, Eva.
Un abrazo, Ángel.
Por cerrar la conexión, Jorge.
Sí, sigue. Pues parece
el titular sería algo así como, igual que ayer.
Sí, no se confirma una mejoría significativa, pero tampoco un empeoramiento. Así que se mantiene estacionario dentro de la gravedad, sin que vaya a peor. Pero, a ver, no vamos a contar una mejor... Sabíamos que no íbamos a contar una mejora espectacular de un día para otro, tal y como está la situación, pero tampoco empeora.
Nos escuchamos, gustos. Gracias. Recuerdo ese último parte médico sobre la salud del Papa Francisco que acabamos de conocer. Continúa en estado crítico, pronóstico reservado. Ninguna novedad más. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Sobre la mesa, la quita de la deuda a las comunidades, a Cataluña, pactado con Esquerra. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Una cesión a los socios de gobierno. Recordemos que fue una de las cosas pactadas con el independentismo a cambio del apoyo de investidura. Precisamente sobre eso, sobre cesiones, hablas en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Dice Nuria, la condonación de la deuda no es un regalo, no nos va a salir gratis a ninguno. Y Gerardo, que ahora el Ejecutivo haya decidido extenderlo a todas las comunidades, no es casualidad. Es como una forma de disimular el acuerdo con Cataluña y no me parece justo.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Antonio San José a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Mañana se reúne el Consejo de Política Fiscal con la oferta de Hacienda de condonar 83.000 millones de deuda al conjunto de las comunidades autónomas. El PP lo considera una trampa y lo rechazará de plano al entenderlo como un nuevo trágala de Sánchez con Esquerra Republicana. La duda es qué ocurrirá después. ¿Dirá que no a Andalucía, que le perdonen 1.000 millones más que a Cataluña? ¿O Canarias, que reduciría su deuda a la mitad? Luego hablamos.
Pues luego hablamos. En nuestro tema del día vamos a hablar de las terapias contra el cáncer con células CAR-T. Una auténtica revolución que te vamos a ampliar con pacientes, con científicos, con médicos, con éxito.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...? Y...
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Qué piensa hacer para encontrar a ese tirador ruso? Intentaré que sea él quien me encuentre a mí.
Les has causado tantas bajas que han enviado a su mejor tirador.
No tengo nada que hacer contra ese hombre. Le has prometido al pueblo una victoria que no puede lograr.
Enemigo a las puertas. El domingo a la 1:15 de la noche, en 13.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te vamos de dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Lo primero, la última hora sobre el estado de salud del Papa Francisco. Acabamos de conocer el parte médico de hoy martes. Las condiciones clínicas siguen siendo críticas, pero está estable. No se han producido más episodios respiratorios agudos. Los médicos mantienen el pronóstico reservado. No hay más. En cuanto tengamos alguna información al respecto, ampliamos. Segunda, el vicepresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no estaba en el CECOPI, Centro de Coordinación Operativa Integrado, cuando se envió la alerta por la Dana el 29 de octubre a las 8 y 11 de la tarde. Es lo que ha hecho el presidente de la Diputación, líder del PP provincial, Vicent Mompó, en la primera sesión de la Comisión sobre la Gestión de la Tragedia. Mazón guarda silencio hoy, pero su equipo aseguró en noviembre que el líder de la Generalitat había llegado al CECOPI a las 7 de la tarde. Tercera, aumentan un 29% las agresiones a profesionales sanitarios en 2024 con respecto al año anterior. En total, la Policía Nacional tramitó 406 denuncias, de las que 7 de cada 10 fueron amenazas. Las otras 3, directamente acciones violentas. El 62% de las víctimas fueron mujeres, el 71% de los agresores fueron hombres. Por provincias, Sevilla, Las Palmas y Madrid fue donde se registraron más hechos delictivos. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Yo te cuento que la pensión media de jubilación ha superado por primera vez los 1.500 euros al mes por 14 pagas, todo tras llegar en la nómina de febrero la subida del 2,8% aprobada por el Gobierno. La nómina total ha supuesto un desembolso, Ángel, de más de 13.400 millones de euros. Esto es un 6% más que en el mismo mes del año pasado. 3 de cada 4 euros se destinan a pagar pensiones de jubilación que perciben 6,4 millones de personas. El resto son pensiones no contributivas, discapacidad o el ingreso mínimo vital. Entre los que trabajaron por cuenta ajena, Ángel, la pensión media es de 1.600 euros y de poco más de 1.000 euros en el caso de los autónomos. La edad media de acceso a la jubilación se sitúa ahora en los 65,2 años.
Gracias, Pilar. A las 9 y media en clase de economía vamos a explicar por qué los hosteleros prevén perder 600 millones de euros por la nueva ley contra el alcohol. Y todos los días, hasta ahora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, al hilo de lo de la deuda con Cataluña y demás comunidades, ¿dice algo la filosofía, profe, sobre la necesidad de pagar las deudas? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues claro que sí, porque la filosofía se ha pronunciado sobre casi todo. Decía Sartre que hasta se puede hacer filosofía del cóctel. Pero es que además el pago de las deudas y su conveniencia ha tenido un largo arraigo en la tradición filosófica. En la sede más clásica, Platón, al comienzo de la República, probablemente su obra más célebre, ofrece una definición de la justicia basada precisamente en devolver aquello que se debe. Esta fórmula será posteriormente replicada por Aristóteles Aristóteles y también en el mundo romano por Cicerón. En lo que respecta al manejo desleal de los bienes, Dante en su Divina Comedia reservó un lugar específico en el infierno, el cuarto círculo, para los pródigos, pero también para los avaros, pues ambos excesos resultaban indeseables. Pero me ha sido todavía más interesante que en el círculo octavo, destinado a los fraudulentos, se menciona explícitamente a los rufianes. En el canto 18, en el vulgar toscano, se lee literalmente «Via rufián», «Venga rufián», lo que nos viene al pelo para reflexionar sobre las condonaciones de deuda pactadas con Esquerra Republicana de Cataluña. Y ya en el siglo XIX, Nietzsche apeló a la idea de culpa para criticar la moral convencional basada precisamente en la noción de deuda. No por casualidad, en alemán, los conceptos de falta, culpa y deuda se expresan con la misma palabra, «Schuld». En definitiva, devolverlo adeudado es una de las acciones más básicas del orden moral y además un ejercicio de responsabilidad sobre el que se asientan la confianza social y la propia posibilidad de los préstamos futuros. Hay que agradecerle a María Jesús Montero sus esfuerzos por intentar disimular lo evidente. Esta quita no es más que el enésimo pago o transacción con la que se consiguen 5 minutos más de legislatura. Y en cualquier caso, recordemos que pague el Estado o las comunidades la deuda de una forma u otra, ¿sabes quién la va a terminar pagando, no?
Sí.
El contribuyente.
Tú.
Y tú.
Y yo. Y tú. Y tú más.
Y quienes nos escuchan.
Gracias, profe.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La edad media del inicio de la pubertad está descendiendo, se anticipa. Hasta hace poco se consideraba que entrabas en la adolescencia con 11 años las niñas, con 12 los niños, muy pronto me parece, pero ahora muchos expertos bajan la cifra a los 8 o 9 años, como las hijas de Alicia y Raquel.
Fue la primera vez a los 13 y luego no se me reguló hasta los 14. A mi hija le ha venido un mes antes de cumplir los 12 y la está viniendo pues cada 28, 32 días.
Y creo que ahora mismo las niñas están bastante mentalizadas de lo que es.
Las causas no son genéticas, apuntan a las ambientales. Lourdes Ibáñez es endocrinóloga en el Hospital Infantil San Joan de Déu de Barcelona.
Lo que llamamos el cambio de percentil entre el peso al nacimiento y el peso en el momento del inicio de la pubertad. Estamos viviendo una epidemia de obesidad. Si hay un incremento de peso en un momento determinado crítico, esto puede desencadenar la pubertad.
El desarrollo físico no va en paralelo a la maduración cerebral y aparecen los problemas. Muchos niños sufren ansiedad, depresión, problemas de imagen.
Una descompensación total, pero evidentemente pues si nos hemos adelantado en los últimos 50 o 60 años, casi exactamente un año más, pues ese año están como bailando entre dos aguas, ¿no? Que no son ni una cosa ni otra.
Cuando la pubertad estalla de manera temprana puede afectar al bienestar psicológico. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Efectos de la pubertad precoz en la salud mental de ese joven?
Pues en este periodo hay un mayor riesgo a tener problemas emocionales y del comportamiento que pueden ir cambiando. Podemos tener niños con ansiedad, con una baja percepción de sí mismo e incluso llegar a estados de depresión o dismorfia corporal. Hay mucha más irritación, con mal humor, puede haber tendencia mayor a la agresividad y a desarrollar unos impulsos sexuales inadecuados para estas edades. Pero a medida que crecen, estos niños son más propensos a iniciar esa actividad sexual, como te comentaba, más tempranamente, desarrollando incluso trastornos alimentarios y, en algunos casos, abuso de sustancias. También problemas sociales. Estos niños, al crecer con mayor rapidez al principio, suelen ser mucho más altos que los niños de su propia edad. Pero ¿qué ocurre? Que cuando dejan de crecer a una edad más temprana que lo habitual, pues puede ocasionar que sean mucho más bajos en la adultez en cuanto al promedio. Y además, pues bueno, hay también varios factores genéticos y de salud, como las influencias medioambientales.
Los efectos psicológicos, esos problemas de comportamiento, ¿son iguales en los niños que en las niñas?
Pues Ángel, tanto niños como las niñas se enfrentan a estos cambios hormonales y corporales y bueno, tampoco hay un promedio, sino que cada uno lo va a llevar de una manera, lo va a manifestar de una manera diferente y al final tienen que aceptar. Hay estudios que dicen que las niñas se desarrollan a una edad temprana, que se desarrollan estas edades tempranas, parecen ser más vulnerables a la ansiedad y a la depresión y que ese riesgo puede estar presente durante varios años. Sin embargo, en los niños también les afecta emocionalmente porque con ese aumento de la testosterona puede tener un comportamiento más agresivo, con un impulso sexual que aparentemente más repentino, que podrían no saber cómo manejar a estas edades, dado que la pubertad precoz puede causar también ese retraso de crecimiento, provocando inseguridad al quedarse pues más pequeños que los demás.
Vamos a escuchar a otro experto. Manuel Tena es investigador del Centro de Investigación Biomédica de Obesidad en Córdoba.
Pueden ser algunos naturales, la mayor parte de ellos son hechos por el hombre, se parecen a sustancias endógenas de nuestro organismo, hormonas como los estrógenos, y de alguna forma engañan a los sistemas normales, por ejemplo, para la maduración puberal, produciendo una cierta aceleración de la maduración puberal.
Esto va para una tesis, a ver cómo me lo resumes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de la pubertad precoz, Aurora?
Pues a ver, mira, muy resumidito, las causas pueden atribuirse a diversos factores, Ángel, como pueden ser desde desequilibrios hormonales, afecciones médicas y en algunos casos la predisposición genética. Y la mayoría de las veces, sobre todo en las niñas, la pubertad precoz se debe a que el cerebro envía señales antes de lo que debería de suceder. Una causa común es la activación prematura de un área cerebral que regula la producción de hormonas reproductivas del organismo y esta activación precoz puede provocar la liberación prematura de esas hormonas como puede ser el estrógeno y la testosterona desencadenando el inicio de esta pubertad precoz.
¿Es importante la presencia, el acompañamiento de la familia? Porque claro, son niños o niñas en el fondo.
Por supuesto, Ángel. La familia juega un papel fundamental para estos adolescentes, puesto que les va a ser muy difícil verse diferentes a sus compañeros, incluso a enfrentarse a situaciones complejas que les pueden provocar inseguridad, incluso depresión, como hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, es esencial saber escuchar sus dudas en cuanto a sus cambios y sus vínculos efectivos para ayudarles a aceptar lo que les está ocurriendo y sintiendo esta nueva etapa.
¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo podemos ayudar si te estalla esa pubertad temprana en uno de tus hijos?
No es fácil, pero se puede y se debe. La forma en que reaccionen los padres es fundamental, porque va a afectar a cómo pueda afrontar ese niño esa pubertad precoz y a tener una adecuada percepción de sí mismo. Hay que evitar hacer comentarios sobre el aspecto físico, que aquí muchos padres tienen esa tendencia. Hay que explicarles de manera sencilla lo que les está ocurriendo y que esos cambios son normales, que su cuerpo pues ha empezado a desarrollarse un poquito antes de lo habitual, pero que no pasa nada malo. Mantener a su hijo bien informado sobre ese tratamiento en caso que tuviera que llevar y sobre qué esperar a lo largo de todo el proceso, para que nadie le extrañe y nada le pueda preocupar, y estar muy pendiente de los cambios emocionales. O si tiene algún tipo de problema, pues desde el rendimiento escolar a si se meten con él en clase para actuar lo antes posible.
Y una última cuestión, como siempre, terminamos en tu consulta. ¿Cuál es el acompañamiento psicológico, la pauta para esa pubertad?
Cada caso es diferente. Y mira, Ángel, no siempre hay una necesidad de acudir al psicólogo. Sí, en esos casos que interfiere pues en la manera de enfrentarse a las adversidades de una manera mucho más adaptada, como por ejemplo aquellos niños que se observen cambios en el comportamiento, que algo va mal, que algo es distinto, que no es adaptativo y que sobre todo afecta el rendimiento escolar, que es la primera alarma que podemos tener, o cuando hay una afectación de su autoestima simplemente por esos cambios físicos con respecto a sus iguales.
Pues atentos, con cariño, con paciencia, y oye, a lo mejor son cosas mucho más normales que no son tan importantes o tan graves. Todos los martes, salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Chao, Aurora. Chao. Como cada día, a esta hora más o menos, llega Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¿Qué pasa, Julius?
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa? ¿A quién se lo das hoy?
Pues a la vicepresidenta que más trabaja, la que se deja la piel por España, la que nunca se levanta de una mesa sin un consenso con los sindicatos, Yolanda Díaz. Se ha sincerado en la cadena SER, buen sitio para hacer terapia. Ha confesado que ha sufrido un caso de machismo. Para que luego vengan la de Rejón o las de Monedero. Ocurrió en el patio del Congreso.
Que un periodista sin rubor me dijo directamente, me hizo un apelativo, ¿no?, a mi estado físico, que le importaba poco lo que yo dijera en la tribuna, que estaba muy bien, pero que el aspecto físico, que estaba cada día más guapa. Yo soy vicepresidenta del gobierno, ¿eh? Imagínense lo que vivimos las mujeres a diario.
Así que te hizo un apelativo. ¡Qué súper fuerte, tía! Hacerte un apelativo. Y qué valiente eres por haberlo contado. Eres una referente para el feminismo, tía. Así que un periodista te dijo que cada día estabas más guapa. ¿Cómo lo puedes soportar? ¿Cómo puedes estar tan entera después de semejante caso de machismo? ¿Lo fuiste a denunciar? Porque esto sí es machismo, no lo de Rejón. Tienes que decir el nombre, ¿no? No te quedes ahí. Queremos saber a quién se le ha ocurrido decirte que cada día estás más guapa. A ti. Hay que estar alerta contra el heteropatriarcado, tía. Rollo woke, en plan vigilando. Así que, por ponerse estupenda al revelar que había sufrido machismo cuando un periodista le dijo que cada día estaba más guapa, la vicepresidenta más cookie del gobierno y la más valiente, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Es curioso, porque luego te callas con lo de Rejón, te callas con lo de Monedero, las de enfrente, o qué quieres que te diga, o como te han pillado, apareces llamando guapo dos veces al presidente de la COE. ¿Te imaginas qué fuerte al presidente de la COE guapo dos veces según le saludas? Madre mía. Gracias, Julius.
Ale, adiós.
Ale, adiós, chaval.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.